Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Lo que acabáis de escuchar, el 106.3, es a nivel nacional y en COPE Madrid. También podéis escuchar a ese programa, el de José Luis Corrochano, a través de internet. Como también estamos nosotros hasta las 4 en punto de la tarde. También, si queréis escuchar la tarde en la cadena COPE, pues os vais a las emisoras de FM en la provincia de Almería o en la página web, en cualquiera de las aplicaciones en emisión nacional. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar ahora o si lo haces a través de el podcast que colgamos cada día en nuestra página web, en www.cope.es/almería. Ahí están todos los audios de nuestros programas. Si los escuchas ahí, si te has descargado el programa y lo estás escuchando en diferido o en directo a las 3 de la tarde, 31 minutos, gracias por estar ahí. Ya sabemos que cada día sois más. En una jornada en la que hablaremos, como no, de la Copa del Rey, del partido de la Unión Deportiva Almería contra el Alavés y la encuesta que hemos ido haciendo a través de nuestras redes sociales y también se lo preguntaremos ahora en unos instantes a algunos de nuestros analistas. ¿Quién queréis para la próxima ronda? Recordemos que va a ser un equipo de la primera división el que le toque a la Unión Deportiva Almería, un equipo pues de los que ya están clasificados, el Valladolid, el Sevilla, el Osasuna, el Granada, el Betis, el Valencia o el Villarreal, o alguno de los que se clasifiquen entre el miércoles y el jueves, de los que han disputado la Supercopa de España en estos últimos días, el Barça, el Athletic Bilbao, la Real Sociedad o el Real Madrid, siempre y cuando estos, alguno de estos cuatro equipos, se clasifiquen en la jornada, ya digo, entre el miércoles y el jueves. Analizaremos o escucharemos las declaraciones que hizo en el tramo final del tiempo de juego del pasado sábado con José Luis Corrochano, el técnico de la Unión Deportiva Almería, José Gómez, quien hablaba a nivel nacional de ese encuentro de por la mañana. 5-0 ganó la Unión Deportiva Almería al Alavés, la victoria de un equipo de inferior categoría más contundente, incluso también de superior categoría, la victoria más contundente en esta ronda de 16avos de final de la Copa del Rey de las 12 eliminatorias que ya se han jugado. Escucharemos también a Iván Bayú, al jugador, al lateral derecho de la Unión Deportiva Almería, que fue uno de los líderes del equipo ante el Alavés y que terminó el encuentro con el brazalete de capitán. Ha hablado en los medios oficiales del club de la Unión Deportiva Almería, lo escucharemos en unos instantes. Y también, como digo, analizaremos con nuestros analistas, valga la redundancia, quién puede ser el rival, quién prefieren ellos, si un equipo top de la primera división o un equipo de la primera división pues que no tenga tan claro eso de seguir en la Copa del Rey, como le pudo pasar al Alavés, que estaban pensando en otras cosas, pero cuidado. Abelardo se estrenaba y los que jugaron de inicio querían ganarse el puesto, pero por lo que se vio no se lo han ganado tampoco mucho. Equipos como el Betis, como el Valencia, como el Granada, como el Sevilla, equipos más atractivos que, por ejemplo, no sé, un Valladolid o un Osasuna, sin desmerecer absolutamente a nadie. Lo que sí es seguro es que el partido será la próxima semana, el próximo miércoles, el miércoles 27 de enero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El tema es claro, el Almería juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Sabadell, este próximo domingo, y el sábado siguiente vuelve a jugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el Castellón el sábado a las 9 de la noche. Eso quiere decir que el partido tiene que ser sí o sí el miércoles 27 de enero. De esto y de mucho más, comenzamos ahora a hablarles, como siempre, de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
por si habéis estado todo el fin de semana desconectados, si no sabéis muy bien cómo ha ido la Copa del Rey en este fin de semana con esas 12 eliminatorias ya jugadas. Os recordamos los resultados: además del Almería 5 a la vez 0, el Valladolid se clasificó al ganar a la Peña Deportiva por 1-4, eso sí, en la prórroga. El Girona de segunda ganó 2-0 al Cádiz, el Levante se impuso en la tanda de penaltis al Fuenlabrada después de empatar a 1 en el tiempo reglamentario. El Sevilla se impuso en la prórroga 0-1 al Leganés, el Rayo Vallecano se impuso 2-0 al Elche, el Español caía ante Osasuna por 0-2, el Granada se imponía ante el Málaga por 1-2, el Navalcarnero volvía a dar la sorpresa imponiéndose a un Primera División, el equipo de Segunda B por 3-1 al Eibar, el Real Betis se imponía en el Molinón, el Enrique Castroquini por 0-2 ante el Sporting, el Valencia se imponía por el mismo resultado 0-2 ante el Alcorcón, y los resultados de este fin de semana lo cerraba el Villarreal, que se imponía 0-1 en Tenerife. Recordemos que quedan por jugarse entre el miércoles y el jueves las eliminatorias de los cuatro equipos que han jugado la Supercopa de España en estos últimos días: el Athletic de Bilbao, campeón de la Supercopa, el Real Madrid, el Barça y también la Real Sociedad. De esos cuatro equipos, si se clasifican los cuatro de primera, serían también rivales potenciales de la Unión Deportiva Almería, porque el sorteo que se va a celebrar este próximo viernes, lo que va a determinar es muy claro: equipos de inferior categoría contra equipos de superior categoría. Ya no van en un lado los de la Supercopa, no, van todos los de primera por un lado, los de segunda por otro, y en Navalcarnero, si se clasifica alguno más de segunda B, irán por otro lado, pero todos, tanto los de segunda como de segunda B, midiéndose a equipos de la Primera División. Así que ahora mismo a la Almería le podría tocar en suerte el Real Valladolid, el Levante, el Sevilla, el Osasuna, el Granada, el Betis, el Valencia o el Villarreal, más los equipos de Primera División que se hayan clasificado en las cuatro rondas que quedan entre el miércoles y el jueves. Y vamos ya con lo que han sido las declaraciones de Iván Bayo, los medios oficiales del club, hablando del partido del pasado sábado ante el conjunto del Alavés. Sin lugar a dudas, dando los rojiblancos, el equipo de José Gómez, que salió con el teórico equipo titular, la mejor imagen de toda la temporada.
Al final sí, cuando juegas contra un equipo de primera sabes que al final son más fuertes, más rápidos, técnicamente mucho mejor, así que hay que estar un poco más metido, más concentrado, y bueno, pues tuvimos esa agresividad. Al final ellos el balón les duraba nada, lo perdíamos y lo recuperamos enseguida, y bueno, esa fue un poco la clave. Después también tuvimos suerte que cada vez que casi llegamos metíamos goles, la expulsión, todo un poco, pero creo que se vio la mejor imagen de este Almería.
Porque a los 7 minutos ya se adelantaba la Unión Deportiva Almería tras el tanto de Umar Sadi, que se firma final un doblete y suma ya 11 goles en la presente temporada, 9 en Liga y 2 en la Copa del Rey. Como decimos, en el minuto 7 ya marcaba la Unión Deportiva Almería. En el minuto 44 marcaba Arguera Queche después de un fallo de Antonio Sivera, el ex cancerbero de la Unión Deportiva Almería, en la pasada temporada en la segunda vuelta. En el último minuto de la primera parte marcaba Umar Sadik de tacón. Era el recurso que tenía después de haber regateado a Antonio Sivera, y con el 3-0 se llegaba al descanso. En la segunda parte, Bataglia marcaba el 4-0 en propia puerta, mientras que en el minuto 81, Juan Villar, marcando su primer gol de la temporada, redondeaba el resultado con esa manita que el Almería le endosó al Alavés con el 5-0. Un Almería que demostró que tiene un estilo propio de juego, sea el rival que sea el que tenga delante.
Al final, por el estilo de jugadores, por la forma de pensar del míster, al final todo lo que no sea jugar al fútbol y tener el balón, pues seguramente nos va a costar mucho. Y bueno, a veces nos hemos encontrado partidos en segunda que no hemos tenido el balón y hemos sufrido más de la cuenta. Así que bueno, es la filosofía del club, estamos hechos un poco para jugar a este fútbol, y así que bueno, pues nos encontramos a lo mejor no la mejor versión del Alavés y nosotros la mejor versión de esta Almería, y la aprovechamos.
Pero ese que demostrarlo en el terreno de juego, como también demostraron en la segunda parte que habían aprendido de lo que ocurrió contra la Ponferradina. Es cierto que contra la Ponferradina y contra el Alavés, en los dos partidos el Almería llegó con 3-0 al descanso. En la segunda parte contra la Ponferradina quizá bajaron un poco el pistón, contra el Alavés siguieron el mismo ritmo y así lo reconocía lo que pasó en vestuarios Iván Bayú.
Pues mira, lo hablamos un poco. Yo hablé simplemente de que en Ponferradina nos pasó lo mismo y hicimos un bajón muy muy grande y que no pasara lo mismo esta vez. Creo que el equipo estuvo mucho mejor, sí que un poco bajamos la intensidad, ellos también me bajaron también un poco el ritmo, pero bueno, creo que estuvimos un poco mejor que la segunda parte de Ponferradina.
Y la pena es que la afición de la Unión Deportiva Almería no pueda estar viendo en el recinto deportivo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, todo lo que está haciendo el equipo en esta temporada, en la primera vuelta, llegando a la parte alta de la tabla clasificatoria, ahora mismo tercero con un partido menos que el Real Mallorca, el que tiene pendiente contra el Leganés, que no podrá ser la próxima semana porque el Almería sigue en la Copa del Rey, mientras que en la Copa del Rey del pasado sábado ganando 5-0 al Alavés. Esta es la pena que tiene la plantilla de no poder ver al público, a los aficionados rojiblancos en las gradas del Mediterráneo.
Es lo negativo de al final, pues de no solo este partido, sino de, yo creo, un poco de la temporada, que es una pena después de ser, y bueno, lo que he escuchado, la afición también, lo que ha sufrido estos años, pues no poder disfrutar cuando hay un año tan bueno. Así que bueno, esperemos que se solucione y a final de temporada pues lo podamos disfrutar también todos juntos.
Hay veces que uno, cuando ve en un equipo a algún jugador con el brazalete, casi como que se sorprende, ¿no? Porque el brazalete a algún jugador como que le quema, como que no es de los que habla con el colegiado en un partido, como que no tiene ese carisma, y uno piensa que en el vestuario pues a lo mejor tampoco tiene ese carisma y simplemente es capitán porque le toca, por los años que lleva en un vestuario. En el caso de Iván Bayú es completamente distinto. Aunque no tenga el brazalete, actúa de capitán, y el sábado, tras el cambio de José Corpas, lo llevó.
Que no me lo imaginaba, y menos también ser capitán. Al final, plantilla muy joven, el proyecto es muy grande, estoy muy bien, se junta un poco todo, así que bueno, nada. Corpas lo cambiaron, estaba un poco cansado. También la edad le pesa un poco, así que me dio el brazalete y lo disfruté, así que estoy disfrutando mucho de la ciudad, del club y nada, estoy muy feliz.
Ya se ve en sus redes sociales participando también dentro de lo que se puede en la vida almeriense. Y pensando ya, porque la Copa del Rey ya se puede dejar atrás, o al menos aparcada, porque hasta el miércoles no hay, pero antes llega el domingo a las 2 de la tarde en el Mediterráneo el partido contra el Sabadell del conjunto catalán. Habla Iván Bayú.
Final mono de trabajo, partido totalmente diferente va a ser. Un Sabadell con esa línea de 5 que siempre cuesta tanto, pues encontrar los espacios en su área, y bueno, pues va a ser totalmente diferente. Pero bueno, está claro que hemos dado pues esa imagen de que muchos equipos ahora nos van, si no nos respetaban tanto, ahora nos van a respetar mucho más, porque al final pues meterle 5 a un equipo de primera pues es algo muy difícil.
Y quizás lo más importante también de haberse clasificado y no tener que jugar ese partido aplazado contra el Leganés la próxima semana es que el Almería lleva ya pues un par de semanas sin moverse de Almería. El último partido en casa fue contra la Ponferradina, no se jugó el que tenía que haber cerrado la primera vuelta en Leganés, por lo tanto no hubo ese viaje, y recordemos que en esta semana el Almería ha entrenado para preparar el encuentro de Copa del Rey, que esta semana entrenará para preparar el encuentro del domingo a las 2 de la tarde contra el Sabadell, y que la próxima semana los dos encuentros que juega el Almería también serán en el estadio de los Juegos Mediterráneos, ese partido de Copa Antigua en primera división, mientras que el fin de semana siguiente, el sábado, jugarán contra el Castellón también en el estadio de los Juegos Mediterráneos, así que casi un mes sin tener que subirse a ningún autobús ni a ningún avión, algo que después de cómo ha ido la temporada, con partidos cada 3 días y viajes todas las semanas, casi es como una pretemporada lo que está haciendo el conjunto almeriense. 3 de la tarde, 44 minutos, y ahora lo que hacemos es recuperar, por si no lo escuchasteis en directo ni tampoco lo habéis escuchado durante el fin de semana en redes sociales, la entrevista que José Luis Corrochano le hizo al técnico de la Unión Deportiva Almería en el tramo final del tiempo de juego de la cadena COPE el pasado sábado por la noche.
José, don José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que han dado un buen repaso, van muy bien en la liga. ¿Hoy ha puesto un equipo bastante titular?
Bueno, es difícil hablar de equipo titular con nosotros, ¿no? Porque hemos cambiado mucho y... Pero es verdad que estos jugadores han jugado más partidos en la liga. Y sí, no había justificación para hacer rotaciones porque no habíamos jugado, tampoco habíamos jugado partido de Leganés. Entonces hemos salido al campo con los jugadores que en teoría estaba más cerca de jugar el partido de ayer, que no lo hemos jugado contra Leganés.
¿Cuántos jugadores tiene en plantilla, José?
Pues ahora mismo 30.
¿30 jugadores? Es que le pregunto esto porque he leído que hasta en 5 ocasiones ha hecho un 11 diferente. O sea, ha metido 11 jugadores diferentes 5 veces. O sea, que tiene donde elegir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que todas las plantillas tiene más que 2 jugadores por posición. Siempre más de 25, 26, por ahí. Y esta temporada, por lo tema COVID y por lo todo que ha pasado en final de última temporada, hemos decidido estar más protegidos si pasara algo. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque si hay demasiados jugadores, ellos después no se van a sentir parte de la solución si nunca juegan. Y con los partidos que hemos tenido, y hemos tenido ahí un momento... En menos de un mes, de 23 de noviembre a 20 de diciembre, hemos tenido 9 partidos a jugar de cada 2 o 3 días. Y bueno, y ahí ha pasado eso. He cambiado todo el equipo y por veces 9 jugadores. Y ellos han dado una respuesta fenomenal porque todos trabajan muy bien y han cogido la confianza que yo he dado. Yo he enseñado que confiaba realmente en ellos para jugar partidos complicados que hemos tenido y han dado una respuesta fenomenal y estamos haciendo muy bien.
Bueno, tiene unos datos espectaculares en el Almería, unos números que igualan o superan a Javi Gracia y a Unai Emery, que son entrenadores de mucho prestigio en el Almería. Usted viene a dar una buena vuelta por el mundo, estuvo muchos años en Portugal, Hungría, Inglaterra, Arabia Saudí, tal. A ver si se queda un rato en un sitio, ¿no?
Bueno, estoy muy a gusto, estoy muy bien en Almería, ¿eh?
Por eso digo, a ver si se queda un rato, ¿no?
No, a ver qué me reserva Dios para mi futuro. Yo estoy muy bien, me encanta estar en Almería. Es un proyecto muy bonito y muy ambicioso y creo que se puede hacer cosas buenas, pero fútbol es así, ¿no? Fútbol nunca se sabe, vida de entrenador. En fútbol nunca se sabe cómo va a ser el día de mañana. Yo estoy muy bien, muy contento, me siento feliz con mi cuerpo técnico y con la forma como estamos trabajando.
Creo que estuvo con Camacho también en el Benfica, ¿no? Hace mucho tiempo ya. No sé si aprendió alguna cosa que le haya quedado de Camacho, ¿no?
Sí, con Camacho es su liderazgo es fenomenal. A mí me encanta la facilidad con que maneja el liderazgo del equipo, porque si ese liderazgo se asienta, si hay un denominador común en todas sus acciones, es hablar siempre la verdad, decir lo que es.
De cara, siempre de cara, ¿no?
Siempre de cara. Eso al final va a conquistar los jugadores, la gente con quien trabaja, porque saben que está una persona que siempre va a decir la verdad. Bueno, esa es la gran lección que yo tengo de trabajar con Camacho, una persona que me encanta.
Muy bien, entrenador, que ya suena su nombre con fuerza, está tercero en la liga, lo está haciendo muy bien y se ha metido en octavos de la Copa. Que tenga mucha suerte, entrenador.
Muchas gracias y suerte para vuestro programa también.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues esa era la entrevista de José Luis Corrochano en el tramo final del tiempo de juego el pasado sábado al técnico de la Unión Deportiva Almería, a José Gómez, quien también José Luis Corrochano ya reconoce que en Almería pues más de uno le llama como Pepe Gómez. Incluso hay un hashtag en Twitter cada vez más nombrado y es el hashtag con almohadilla Yo soy de Pepe Gómez, el técnico de la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, 49 minutos. Seguimos hablando de la Copa del Rey, pero ahora queremos dar una vuelta por alguna de las redacciones de los compañeros de los medios de comunicación para ver después de conocer más o menos 12 o 11 de los posibles rivales de la Unión Deportiva de Almería, quedan todavía 4 eliminatorias, ¿quién es el que le gustaría ver el miércoles 27 de enero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos? Vamos hasta la redacción del Diario Ideal. Ahí está nuestro compañero jefe de deportes del Diario Ideal en Almería, Juanjo Aguilera, al que le damos precisamente la enhorabuena porque es aficionado del Atleti y el Barça, que ha vivido un fin de semana realmente intenso. Juanjo, ¿quién prefieres tú para el próximo miércoles, dentro de 9 días, en el Mediterráneo como rival del Almería en Copa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Pues gracias por esa felicitación y por lo que supone para un seguidor del Atleti el triunfo ayer en la Supercopa, ¿no? Y puesto ya a elegir, pues qué mejor que poder verlo este año en el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos el próximo 27 de enero, jugando el partido de Copa entre la Unión Deportiva Almería. De todas formas, a decir verdad, preferiría un equipo que fuese asequible para seguir soñando con esta Unión Deportiva Almería, que el sábado pasado le dio un gran repaso al Alavés para meterse en esta ronda de octavos de final, ¿no? Ya sé que no se puede elegir el Navalcarnero ni alguno de los que pudiera pasar, si es que lo consigue, en la eliminatoria del próximo miércoles y jueves, pero ya digo, de los de primera división, pues el equipo que sea más asequible para poder ganarle y, como digo, seguir disfrutando de esta Unión Deportiva Almería que con tanto brillo está actuando esta temporada.
O sea que Juanjo Aguilera, el Diario Ideal, piensa que el Almería tiene que aspirar a seguir en la Copa del Rey. Vamos a hablar ahora con Mario Gómez en Twitter, Tribunero Buda, uno de los compañeros que sigue mucho a la Unión Deportiva Almería. No sé si él pensará, porque está medio Sevilla, medio Almería, de los aficionados de Suso, desde su época en la Unión Deportiva Almería. Si, no sé, Mario, si tú piensas que el Sevilla es un buen rival o eres de la opinión de Juanjo Aguilera de que mejor un equipo al que se le pueda ganar.
Teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Almería no tiene como objetivo prioritario la Copa, sino que el principal objetivo es ascender, a mí me gustaría que nos tocara un grande. Si quisiéramos avanzar de rondas, pues obviamente te diría un Osasuna, un Valladolid, pero yo quiero un grande. Yo quiero un grande, ya no solo para caer eliminado, que no quiero caer eliminado, quiero seguir en la Copa, ¿no? Pero me gustaría ver al Barça, al Madrid, si pasan de ronda, me gustaría verlo en el Mediterráneo y verlo jugar contra esta Almería que tiene tan buena pinta. Pero yo personalmente, el equipo que yo quiero ver en el Mediterráneo dentro de una semana y pico, que quiero que sea el Sevilla. Derbi andaluz, a mí me une mucho con Sevilla, y sinceramente, a mí lo que más me gustaría es volver a ver a Suso en el campo de los Juegos Mediterráneos para recordar viejos tiempos, ¿no?
Pues recordar la temporada 2013-2014, si la memoria no me falla. Así que vamos a, ya dicho, el Sevilla para ver a Suso, o uno de los grandes. Nos vamos a esta redacción del Diario AS en Almería. Su corresponsal es Nico García. Nico, ¿a quién prefiere? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Yo lo tengo clarísimo. Yo quiero que le toque... Iba a decir más fácil, pero aunque suena tópico, no creo que haya ningún rival fácil. El que a la Almería les sea ese día más asequible, y supongo que más asequible será uno de los equipos que esté metido en la lucha por el descenso y vea la Copa como algo más que secundario, más que un Real Madrid si pasa, o un Barcelona. Al final, cuando juegue el partido puede pasar de todo, ¿no? Pero yo el más fácil, si se me permite esa expresión. Se lo estaba comentando, de hecho, a amigos después del partido contra el Alavés. El más fácil, porque es que está la Almería a 90 minutos de pasar unos cuartos de final, que solo lo ha hecho una vez en su historia, y a 180 de pasar unas semifinales, que sería algo buenísimo. Es verdad que el objetivo primordial es el ascenso, pero unas semifinales de Copa del Rey, y si no te toca el Barcelona, que le tocó en 2011 a esa Almería, creo que es algo histórico. Es verdad que gustaría que viniese el Real Madrid, que viniese el Barcelona, que viniese, iba a decir, el Atlético de Madrid, pero por desgracia para los colchoneros no. Que viniese uno de los equipos fuertes sería muy bueno, pero creo que a partido único en casa, aunque no esté el público, pero al final juega en tu casa que la conoces más que fuera. Es verdad que sería bonito que viniese uno de esos equipos grandes, pero también sería más bonito todavía que el Almería pasase a cuartos de final con la posibilidad de meterse en esas semifinales.
Pues nada, que os veo a todos muy animados. Pedro Martínez, compañero de analista también de la cadena COPE, tú ya dime qué prefieres, si ya te ves en la final o eres más cauto y prefieres que la Copa se quede atrás lo antes posible. Pero buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, pues mira, ya que pregunta, al fin y al cabo en este momento de la competición, ya cualquier rival que toque, pues yo creo que se va a tomar la cosa más seria, porque ya estamos hablando de octavos de final, no estamos hablando de las dos primeras rondas ni de la ronda preliminar. Al estar condicionados porque tiene que ser un primera, pues si me das a elegir, yo elegiré a los que se están jugando arriba las Champions y Europa, porque son equipos que, aparte de tener el objetivo de acabar entre los 6, 7 primeros en Liga, son equipos que ahora mismo se están viendo muy, 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 muy condicionados con plantillas muy cortas. Dígase Sevilla, por ejemplo, dígase Villarreal. Bueno, yo creo que en este momento no le interesará la Copa. Es verdad que a partir de cuartos, semifinales, pues ya un equipo sí se toma más en serio eso, pero bueno, si me das a elegir, elijo arriba. Gente que se está jugando Europa y que se está jugando la Liga, incluso, porque el Sevilla tiene partido atrasado, que si lo gana se mete en una pelea por una Liga. Así que en este fútbol tan raro, arriba. Abrazo, amigo.
Pues un abrazo a todos, a Mario Gómez, a Juanjo Aguilera, a Nico García y a Pedro Martínez. Nos han dado su visión de lo que ellos creen que puede ser esta Copa del Rey, este próximo rival de la Unión Deportiva Almería, que se conocerá después de las eliminatorias entre el miércoles y el jueves, que tienen que jugar los cuatro equipos ante equipos de segunda división B que jugaron en la Supercopa en los últimos días. Y precisamente de Supercopa hablamos, pero en este caso de la femenina, porque vaya partidazo, vaya torneo que nos han dado los cuatro equipos que han participado: el Logroño, el Levante, el Barça y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que conquistó el título después de imponerse 3-0 al Levante en la final, con una imagen que quedará para el recuerdo cuando Amanda San Pedro, la capitana, subió a recoger la copa y se la entregó a su compañera, a Virginia Torrecillas, que recordemos está librando una dura batalla contra el cáncer. Después, Virginia Torrecillas bajó al césped para estar con sus compañeras, sin lugar a dudas la auténtica imagen de la jornada. Y precisamente Santos, una de las jugadoras del Atlético de Madrid, compareció en rueda de prensa y habló precisamente de este gesto, de que Virginia Torrecillas estuviera con ellas.
Claro que lo sabíamos que no solamente ellas, sino todas nuestras compañeras que han estado de baja esta temporada iban a venir junto al cuerpo técnico que se había quedado en Madrid. Y obviamente eso fue una motivación extra para nosotras, poder dedicarles ese título a Vir, a Charlene y a todas las demás que estaban ahí, a Meni, y poder celebrarlo con ellas acá.
Pues vaya, sí lo celebraron. Bajamos un peldaño y dejamos el estadio de los Juegos Mediterráneos. Nos vamos a hablar de segunda división en el tramo final de nuestro programa. Un Club Deportivo Ejido que perdía 1-0 contra el filial del Betis y se complica muy mucho su clasificación en el subgrupo B del grupo cuarto. Tito García San Juan hablaba de que otra vez más habían perdonado y al final acababan perdiendo.
La lectura es una vez más. Tenemos ocasiones para adelantarnos en el marcador y bueno, pues no adelantarte nos está penalizando, ¿no? Al final un equipo cuando anímicamente no está al 100%, porque evidentemente los resultados a todos nos coaccionan a la hora de afrontar, no de afrontar, porque lo afrontamos con todo el optimismo y con toda la seguridad de que vamos a hacer un buen partido, pero en el momento que te llevas un revés, como es el gol del Betis en el primer disparo entre los tres palos que realizan en el partido, pues bueno, habiendo tenido las que habíamos tenido en la primera parte, pues evidentemente nos penalizó y la segunda parte, bueno, pues nos rompimos totalmente, algo que teníamos, entraba dentro de las posibilidades, porque bueno, ayer nosotros teníamos muchísimas bajas en lo que es la parte central del medio campo. Y bueno, pues sabíamos que por ahí nos podíamos debilitar y bueno, pues la segunda parte la verdad que fue algo que no queremos, el equipo roto y generando pocas ocasiones de gol.
Y claro, si el equipo no logra ganar este próximo fin de semana, los objetivos van a cambiar de manera radical.
Sí, prácticamente yo creo que es una final, yo creo que si no es la última, vamos a decir siempre la penúltima, ¿no? Como se suele decir, vamos a decir la penúltima, pero sí que es una de las opciones, porque al final el partido de ayer de Betis lo que hace es partir un poco la clasificación con esos puestos que dan derecho a estar pensando por la parte de arriba, y no podemos fallar más, porque si fallas, pues bueno, los objetivos podrían cambiar. Quedan todavía 20 y tantos puntos en juego, son muchos puntos. Sigo convencido de que en el momento que ganemos un partido vamos a enlazar varios, porque tenemos capacidad para ello. Solo es el momento anímico que estamos pasando con lo que tenemos que cambiar, y bueno, vamos a pensar que es este domingo, que desde luego es un partido contra un rival de los que están abajo, el último clasificado, que tenemos que sacar los 3 puntos en nuestro estadio. Bueno, vamos a esperar que sea, que estoy convencido que sea el partido que nos cambie totalmente esta dinámica.
Pues llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana volvemos a partir de las 3:25. Ahora os dejamos con la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Feliz jornada.